estar aquí en COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las concesiones a Puigdemont tensionan las costuras de la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez. Los socios amenazan con encarecer el precio de los votos, por ejemplo, de Esquerra. Sobre todo después de que el gobierno se haya ofrecido a desclasificar documentos del CNI sobre los atentados del 17 de agosto a petición de Junts. Ricardo Rodríguez.
Nadie sabe cómo es la pretendida reforma de la financiación, ni siquiera si arrancará realmente una negociación, ni si el gobierno podrá seguir con su línea de falta de concreciones ante la promesa de un concierto catalán, porque María Jesús Montero llega a su comparecencia sin detallar el contenido del acuerdo con Esquerra que dio a Salvador Illa la presidencia de la Generalitat de Cataluña. El Ejecutivo intentará servirse del Pleno para dar lecciones de igualdad y de justicia social, que cuentan ya con el no de Junts porque anhela el control total de ingresos, gastos y políticas catalanes. Ante todo, Montero hará frente al PP, que reclama una negociación multilateral en el seno de la conferencia de presidentes, que retire el acuerdo singular con Cataluña del que el conjunto del sistema saldría mal parado. El propio Pedro Sánchez ha eludido ofrecer una fórmula concreta sobre la financiación, pero ha propagado como posible un sistema que beneficia al conjunto de comunidades autónomas.
Y continúan aumentando las tensiones entre el Líbano e Israel. El Estado hebreo ha interceptado un misil de largo alcance de Hezbollah que estaba dirigido hacia Tel Aviv. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Es la primera respuesta directa hacia la capital israelí de la milicia chií desde la detonación de los buscapersonas de hace una semana.
Ha sido un ataque contra la base del Mossad, el centro de inteligencia israelí en Tel Aviv, su capital, este miércoles. El Estado hebreo ha declarado que lo han interceptado a tiempo, por lo que no han reportado daños. Es la tercera jornada de unos ataques consecutivos en el sur y este libanés por parte de Israel, sumando cerca de 600 fallecidos desde que comenzaron la escalada de tensiones entre Líbano y el Estado hebreo. Sobre este conflicto se ha pronunciado este martes en el seno de la Asamblea General de la ONU el presidente de Irán, un estado aliado de Hezbollah, Masoud Pezeshkian, que ha advertido que estos ataques no pueden quedar sin respuesta. Las consecuencias de lo que suceda recaerán sobre esos gobiernos que han saboteado todos los esfuerzos para poner fin a esta horrible catástrofe. Esto es lo que ha declarado el presidente iraní. Mientras España tiene tropas en el Líbano para preservar la paz en las fronteras con Israel, en la misión Libre Hidalgo, que actualmente ha quedado parcialmente suspendida por ese bombardeo de Israel en el Líbano, son 650 soldados que están actualmente refugiados en la base Miguel de Cervantes.
Gracias, Alejandro. Y además, Claudia Sheinbaum niega haber roto relaciones con España a pesar de no invitar a Felipe VI a su investidura. La presidenta electa de México dice que toma la decisión después de que el rey no respondiera a una carta en la que se exigían disculpas por los agravios causados por la conquista. El gobierno ha rechazado acudir a la toma de posesión por el gesto hacia el monarca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Fútbol Club Barcelona continúa con su racha de victorias y ya son 21 de 21 los puntos que atesoran los blaugranas en la Liga. 1-0 frente al Getafe en Montjuïc, con sufrimiento hasta el final, ya que Borja Mayoral pudo empatar el encuentro prácticamente en la última jugada del partido. La presión adelantada de los azulones se le complicó al Barcelona, aunque un gol de Lewandowski en el minuto 19 mantiene a los culés líderes de la clasificación. El polaco es Pichichi, con 7 goles en 7 partidos. Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 2 y 3, la 1 y 3 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a comenzar esta segunda hora de Poniendo las Calles con una historia pues que nos va a enseñar a no perder nunca la esperanza, aunque nos encontremos con piedras en el camino, que de esto bien sabemos todos, especialmente los ponedores. Imagínate estar en la situación de que te arrebatan a tu hijo de las manos. Qué difícil, ¿verdad? Resultaría. Pues así es como empieza la historia de Fátima. Y te voy a ir presentando poco a poco a esta familia. Fátima es de Mali y ella residía en Zaragoza con sus tres hijos, con Buba, el mayor, Mamadou, el pequeño, y luego Aba, la mediana y la única niña de la familia. Hace 2 años, el padre de los menores se los llevó de vacaciones, pero cuando llegó la hora de devolverlos, no lo hizo y los ha tenido retenidos durante 2 años en Bamako, en la capital de Mali, para que no pudieran volver con su madre. Esta semana, por fin, Fátima pudo poner fin a su sufrimiento y ya tiene a sus hijos en casa. Como te imaginarás, han sido 2 años agónicos. Todo empezó cuando los niños, como te decía, se marcharon de vacaciones con su padre. Era el verano del año 2022. Se supone que estos niños pues hicieron las maletas para un mes y tendrían que haber vuelto a Zaragoza el 20 de agosto de ese mismo año. Pero no fue así. Joaquín Sogueros, el presidente de la Asociación España Abierta al Mundo, y es el representante de ABA y de sus hermanos.
El 20 de agosto fue cuando saltó la sorpresa, cuando vimos que los pasaportes no aparecían porque los tenía retenidos el padre, y en ese transcurso de las vacaciones el padre se trasladó a Zaragoza, desalojó totalmente el piso, la vivienda donde vivían, y se marchó con un furgón con toda la mercancía, televisión, lavadora, todo.
Por un lado tenemos al padre, que se lo llevó todo, como nos están contando, incluso las bicicletas de los niños. El plan del padre era volver a Mali con la furgoneta a rebosar y vendió todo para así obtener algo de dinero. Eso sí, en todo momento se preocupó de que sus hijos pudieran comer y tuvieran buena salud, a pesar de las pésimas condiciones en las que estaban viviendo.
A los niños no les faltó nunca alimentación. El sitio donde vivían no era el apropiado porque era una casa que estaba en construcción, o sea, que estaba sin terminar y faltaba obra. Y ahí han estado viviendo los dos mayores, porque el pequeño siempre lo llevaba el padre de un lado para otro. El pequeño no estaba nunca con los mayores.
Por otro lado tenemos a Fátima, que claro, tras conocer la situación, intentaba por todos los medios recuperar a sus hijos. Estaba tremendamente preocupada y temía por la vida de todos, en especial por la mediana, por la de su niña, Aba.
Allí puede pasar cualquier cosa con las niñas de esta edad. Las pueden casar con gente muy mayor, o bien el padre, si no necesitaba dinero, lo hubiera cambiado por algún rebaño de algo, de ovejas o de vacas o de lo que hubiese sido. Eso allí es muy típico, muy normal.
Buba, el mayor de los hermanos, conocía bien lo que podía pasar con Aba y durante el tiempo que estuvieron retenidos con su padre no se separaba de ella en ningún momento. Todos querían volver a España y así lo hicieron. Pudieron pasar la noche en su casa de Zaragoza junto al calor de una madre, de su madre.
A las 3 de la mañana me llamó Fátima desde el aeropuerto y me dijo que en ese momento subían al avión. Entonces yo le dije, a mí no me llames hasta que esté dentro del avión, que entonces me lo creeré, porque ya hubo hace año y pico un intento de venir y venían, pero el que cometió un fallo tremendo fue el embajador de España en Mali, que llamó al padre y le dio a los hijos cuando teníamos todo ya preparado para venirse a España.
Los pequeños, acompañados de su madre, cogieron un vuelo, consiguieron salir del país y aterrizaron en España, el lugar que les acogió en su día. Fátima ha tenido que invertir mucha energía para volver a abrazar a sus hijos y también dinero, porque los vuelos los ha pagado con el sudor de su frente.
Eso ha sido un costo de 5.000 euros que ha tenido que pedir un préstamo y lo va a tener que ir pagando. O sea que ya veremos cómo sale adelante. Y ahora son 4 bocas a tener que mantener, porque son los niños, se les ve bien, fuertes y yo creo que son comedores.
Ahora tienen mucho trabajo por delante, sobre todo en el ámbito de la educación, porque la situación que les espera en España es muy diferente a todo lo que han vivido en este tiempo.
Han pasado 2 años, lo cual han perdido 2 cursos escolares. A ver ahora cómo se recuperan. Tendrán que tirar de profesor particular para que les ayude, para que puedan salir adelante y se puedan poner al día. Eso, para una mujer que está sola con 3 hijos aquí y con un sueldo peladillo, pues es mucha historia.
Los 4 van a tener que acostumbrarse a su nueva vida, o mejor dicho, van a tener que recordar cómo vivían cuando estaban juntos, cuando iban al colegio, dormían en su cama y abrazaban a su madre cada mañana. Los grandes esfuerzos de Joaquín y de Fátima han dado sus frutos después de 2 años, aunque es innegable que a la madre de los niños le haya parecido que ha pasado una eternidad. Joaquín y ella han trabajado mano a mano y casi se ha convertido en un miembro más de la familia.
Como habíamos hablado por cámara, y su madre les había hablado tanto de mí por la entrega y el trabajo que íbamos llevando para conseguir el objetivo, pues bueno, me trataron casi como si me conocieran de toda la vida. Muy bien, me dieron un fuerte abrazo nada más que me vieron, me dieron un montón de besos y la verdad es que yo me sentí muy afortunado porque haber conseguido este objetivo que era muy difícil, pues para mí personalmente es una satisfacción y para nuestra asociación más todavía.
Gracias a esto, Fátima ha conseguido recuperar la ilusión, aunque ha pasado malos momentos. El apoyo de Joaquín ha sido imprescindible y nunca, nunca se dio por vencida. Ya por fin respira tranquila porque está con sus hijos en casa. Son las 2:09 de la madrugada, 1:09 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana pues voy a estar acompañándote en esta madrugada de jueves 26 de septiembre del año 2024. Vamos como siempre paso a paso porque es cierto, estamos hasta las 6 de la mañana junto a ti, pero claro, tenemos que saber un poco qué tenemos en esta próxima hora. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Cuéntanos la siguiente hora, hasta las 3 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Si te parece, lo primero que vamos a hacer va a ser terminar de preparar esa maleta que tenemos por ahí. Porque nuestro guía, un jueves más, es Pedro Madera. Hoy nos lleva a degustar frutos rojos, arroz o marisco. Y claro, lo hace en los destinos más atractivos que nos podamos imaginar. También vamos a repasar esas noticias más locas que han llegado hasta esta nuestra redacción, como es el caso de una mujer que tras vender su casa, los compradores le dieron la opción de quedarse a vivir con ellos. Una mujer, por cierto, de 72 años.
Pues alucinante. Nada, increíble, la verdad, la historia que nos va a contar luego Borja. También es momento de conocer la información del tiempo este jueves. ¿Qué previsión hay, Borja?
La península seguirá expuesta a la borrasca Aitor, que a su paso está dejando continuos temporales de vientos y lluvias, con especial atención al norte, donde se esperan cielos permanentemente cubiertos y precipitaciones, además de una abundante humedad que incidirá de forma importante en la zona de Galicia. Las precipitaciones serán de baja probabilidad y con carácter débil y disperso en zonas del sur de Extremadura, varias zonas de Castilla-La Mancha e interior de Cataluña. En Canarias se prevén algunos intervalos nubosos en el norte y poco nuboso en el sur. Las temperaturas descenderán por el noroeste de la península y aumentarán en la mitad sudeste peninsular y en los archipiélagos. Las temperaturas más bajas se centran en la meseta norte, en zonas como Palencia, con 10 grados, pese a que otros puntos tengan una subida de 1-2 grados. Las máximas se centran en la Comunidad Valenciana, con Alicante y Valencia superando los 30, y la Costa Dorada, donde Girona marcará la más alta con 32.
Fenomenal. Con la información del tiempo tenemos que hablar también de otro asunto, porque los jueves es un día importante poniendo las calles. Tenemos uno de nuestros concursos. Borja, vamos a recordar cómo funciona esto del Mundial de Poniendo las Calles.
Esto es como la Champions League, ¿no? Para nosotros un concurso, recordemos, 5 preguntas tipo test, en el que daremos la opción a un ponedor para que compita, esté aquí con nosotros, con 4 opciones A, B, C o D. Como es un tipo test clásico habitual, la temática, recordemos, del Mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver con el Día Mundial de, o con un día importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días. Y hoy, vea, como este viernes, este próximo viernes 27 de septiembre, se celebra el Día del Turismo, vamos a hablar de uno de los puntos clave, tanto en la economía como en la cultura, que es tan importante para nosotros aquí. Recordemos que habrá 2 comodines, serán tus comodines, Bea, en los que tú podrás ayudarles a nuestros ponedores, descartando, bueno, con diferentes pistas, y vamos a hablar también de premios. Solo por participar nos llevamos el diploma oficial de Poniendo las Calles, que es algo que recordáis mucho desde los ponedores cuando nos dejáis notitas de voz. Si llegas a la tercera pregunta, te llevas la pegatina, y si vas a por todas y aciertas la quinta, tendrás varios regalos sorpresa. Por cierto, un apunte, los 2 comodines son única y exclusivamente hasta la cuarta pregunta. En la quinta ya es cara a cruz.
Perfecto, bueno, pues así funciona nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Eso será a partir de las 3 de la mañana, pero había que avanzarlo, ya sabes, 950-60-06, ese es el teléfono que tienes que marcar si quieres participar, y este es el teléfono también que tienes que marcar si quieres llevarte el diploma oficial de ponedor de calles, no porque concurses con nosotros, sino porque nos cuentes qué es lo que estás haciendo tú mientras que escuchas el programa. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya tienen ese diploma.
Hola, muy buenas, Pupo. Tengo doble función. ¿Onda? Soy músico, soy cantante, tengo una orquesta y discoteca, y luego estoy con una bañera echando asfalto. O que te cante un paso doble, una rumba, lo que haga falta.
Ajá, cántate una rumbita, ¿no?
No sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco, será tu forma de ser. o tu manera de ver mis sentimientos.
Buenos días.
¿Dónde estás?
Pues estoy camino, llegando a Córdoba, dirección a la cena.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí poniendo las calles, como todos los días, madrugando.
Ajá, ¿siempre madrugas con nosotros?
Siempre, todos los días, exacto.
Luis, buenos días.
Buenos días, Pepo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman Castletonbere, aquí en Irlanda, uh-huh. Y vamos a descargar pescado fresco.
Buenos días, efectivamente, y buenas noches aquí en Estados Unidos. Calles, ¿no?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Ahora mismo dónde andas?
Estoy afeitándome.
Daniel Cabrera, pues estoy en la otra punta del mundo, estoy en Pekín. Una oportunidad que los modelos occidentales en China tenemos y que se trabaja muy bien y bueno, es por una corta estancia. Poniendo
las calles. Todos estos ponedores marcaron el 950-6006, que es un teléfono gratuito. Si tú lo haces, entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te vamos a mandar ese diploma oficial del programa. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:15 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nuestro temazo ha versado hoy sobre el tabaco. Se avecinan nuevas restricciones. Ahora ya también en espacios públicos, como puede ser un parque de atracciones, una playa. ¿Tú qué opinas? Cuéntanoslo. ¿Eres fumador? ¿Es fumador?
Fuerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. Copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos, y es que contigo mi amor todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa, y es que contigo mi amor todo me sabe mejor. Solo quiero tu sabor. Desde esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte. Y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque Humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel. Que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino. Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos.
Hoy se prepara una noche calentita, calentita porque la gente, nunca mejor dicho, se enciende con el tema del tabaco. Entre los defensores de que cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana y los detractores de que mientras que a mí no me afectes puedes hacer lo que quieras, pues tenemos la guerra echada. Tino, por ejemplo, dice, lo van a convertir en algo prohibido, como ocurrió con el alcohol, y de tanto no van a conseguir erradicarlo. Y sin embargo, fuera políticos, dice, yo es que estoy harto de los fumadores. Creo que no tienen educación, creo que son unos guarros porque tiran las colillas encima encendidas sin mostrar un mínimo de respeto. Hoy han tirado una colilla desde un coche en marcha y yo, que iba detrás, casi tengo un accidente porque me dio de lleno en la luna. Dice que prohibido fumar en espacios públicos por falta de educación del fumador. A mí me parece bien.
Por aquí tenemos a una exfumadora como Espuri Ojeda, 2 paquetes diarios. Fumaba hace más de 25 años que lo dejé, lo pasé muy mal, pero lo conseguí. Tengo una pena porque no te puedo escuchar ni sé qué ha pasado, pero Pulpo, por aquí sigo leyéndote.
Muy bien.
Ángel Rubio, buenas noches. Llevo 30 años sin fumar. Comprendo a los fumadores, que cada día lo tienen más difícil. Pero también hay que velar por la salud de la ciudadanía. Reconozco que me molesta mucho que alguien esté fumando a mi lado y me imagino que al resto de gente lo mismo. Me parece bien que se endurezca la ley a fin de proteger mejor a los ciudadanos. Francisco Jiménez dice que él nunca fue fumador. Estoy de acuerdo con la medida. Siempre tuve que soportar el humo de los demás.
La verdad es que cuando has vivido esos momentos en los que se podía fumar en una discoteca y de repente dicen, se va a prohibir fumar en las discotecas, la gente se lleva las manos a la cabeza.
Bueno, se sigue haciendo. Antes te he contado un caso de un cantante aquí, claro, en una discoteca de Madrid, pero lo siguen haciendo, incluso sobre todo los reservados, que es lo que le decía yo ahora a Mariano.
Más bien, sobre todo, ¿no?, en los reservados, porque yo he estado en discotecas y ni un cigarro.
Bueno, en alguna que otra sí, y te hablo aquí, en Portugal.
Es que se les cae el
y
pelo,
en Inglaterra,
porque yo salgo y digo, tengo al lado a un tío con un cigarro y la policía les mete un puro a los de la discoteca, ya. De mucho cuidado. O sea, de mucho cuidado. Yo no he estado en ninguna. Sí es cierto que los reservados sí lo he visto.
Yo te digo,
y ahí llevas totalmente la razón.
Porque estuve, en Semana Santa estuve en Oporto y lo primero que hicimos según llegamos a Oporto, evidentemente fue llenar el estómago antes de salir de fiesta. Salimos de fiesta, cogimos un reservado y según llegamos, todo el mundo fumando en la discoteca.
Ya,
en
bueno,
la pista incluso.
Por
nosotros teníamos un reservado. Llegamos y la gente fumando. ¿Qué pasa? Que hubo un momento en el que había tanta gente fumando que alguien se debió de quejar, que de repente pillaron a unos, les cogieron de la pechera y fuera.
Claro, no, por eso te digo, yo en discotecas tengo que decir que, y voy habitualmente a muchas discotecas, conozco muchas discotecas de Madrid, eso ha sido gloria bendita, el llegar a tu casa sin oler a humo.
Y los bares.
O sea, es que se olía, tú llegabas a casa, yo nunca he sido fumadora, pero olía a tabaco. Y mi marido, que sí es fumador, decía, va a ser imposible erradicar lo de las discotecas. Y no ha sido imposible, la gente se sale fuera. Y se ha acostumbrado a ello y gente fumadora de cercana a mí me ha dicho, y la verdad que estoy encantado.
Incluso
porque
se han creado espacios
dentro. Es verdad que se está mucho mejor dentro de la discoteca sin ese humo que se concentraba a con el humo. Bueno, Antonio, por ejemplo, nos cuenta que él fumó, por ejemplo, en su juventud. Dice, buah, por tontería, sin tragarme el humo. Y la verdad, me parece bien. Lo siento por los fumadores y por las fumadoras. Pero hasta en las playas es una auténtica guarrada que yo me he encontrado cantidad de restos de cigarros en la arena. Y eso, pues también es cierto, una pena, porque te puedes llevar un cacharrito, un algo, ¿no?, para echar ahí la colilla y que luego no
los
venga el siguiente.
Los famosos conos que empezaron, claro, a regalar los ayuntamientos
que regalaban,
hace mucho tiempo.
Que regalaban en las playas y la verdad que tenía fácil solución, como lo de las pipas, ¿eh? También se pueden guardar en la manita y luego tirarlas en una papelera para no tener toda la calle llena de pipas ni de colillas de cigarro. De esto vamos a hablar en nuestro Facebook y, por supuesto, también en nuestro teléfono de WhatsApp, 662-942-605, a ver qué cuentan.
Buenas noches, buenos días. Soy Ángel Saldaña desde Málaga. Lo primero, decirle al Pulpo que me alegro que esté mejor y él ya sabe por qué motivo se lo digo. Pero bueno, que nada, que me alegro mucho, tío. Y después decir del tema que va hoy, pues yo dejé de fumar hace 35 años y te digo que sí, que molesta mucho que fumen al lado tuya y el olor al tabaco ahora, cuando has dejado de fumar, claro. Y bueno, nada más, eso. Y que me alegro que entre menos fume la gente mejor. Que hay mucho cáncer de pulmón. Te van muriendo. Muchos amigos míos han muerto. Bueno, un saludo. Soy un ponedor y saludo a todos los ponedores. En especial a ti, Pulpo, Bea y compañía. Venga, un abrazo para todos.
Un exfumador que está de acuerdo con las restricciones. Tenemos otro mensaje.
Ah, Pulpo, Charlie, tú le agarras. Yo llevo 11 años sin fumar. Me parece muy bien que no dejen de fumar en hospitales, seguridad social y demás. Pero en espacios públicos, pues cada uno es libre de fumar, ¿no? Ponedores.
esta otra opinión de un ponedor que, sin embargo, no cree que se tenga que prohibir en un espacio público. Sí es cierto que todo esto viene por así decirlo, una recomendación de los médicos. Y es que, al parecer, se tiene muy poco en cuenta los fumadores pasivos. Y creo que hay un montón de casos de cáncer de personas que no han fumado nunca porque han vivido de cerca o que comparten mucho espacio con un fumador. Con lo cual yo creo que el tema este de los espacios abiertos viene por ese motivo, ¿no? Por la petición de los médicos.
Por ejemplo, a mí me gusta mucho esa ley que dice que los parques públicos o a 100, 200 metros de los colegios o
donde hay niños.
Sí, siempre que esté rodeado de niños está prohibido fumar, ¿no? Ahí uh-huh. No sé si eran 100, 200 metros lo que indica la reglamentación. Pero decía ahora el ponedor el tema de los hospitales. Qué casualidad que donde se trata este tipo de enfermedades, ¿no? Porque al final una persona puede enfermar por fumar, o la persona que te está recomendando sea la que más fume, y que ahí no haya una obligatoriedad de mantener una distancia respecto a ese lugar.
Sí, bueno, dentro del centro no se puede fumar, obviamente,
no,
pero
dentro,
es verdad
pero
que
es
en
la puerta,
en la puerta yo también lo he visto, eso es cierto, Borja.
O sea,
son
20 centímetros esa puerta giratoria,
y
me parece
de hecho he visto a la enfermera que me iba a atender a mí 2 minutos después y estaba en la misma puerta, que es verdad que te puedes alejar un pelín por no ponerte ahí donde está entrando la gente. De esto vamos a hablar en nuestro Facebook y también en el WhatsApp 662-942-605. Pero hasta ahora a las 2:25 de la mañana nos vamos de viaje. Y comenzamos nuestra sección viajera. Pedro Madera es el que se encarga cada jueves de aportarnos recorridos distintos y tiene una buenísima costumbre. Todo lo adereza con buenos productos gastronómicos. Hoy está dispuesto a ofrecernos varias opciones de fin de semana con degustaciones originales. Muy buenas noches, Pedro. ¿Dónde nos llevas hoy?
Bueno, pues es que esta semana estaba pensando yo cómo pasar un fin de semana donde la cultura se mezcle con la gastronomía. Y estaba pensando que ahora precisamente empiezan una gran temporada de fines de semana gastronómicos con caravanas de producto, con ferias de producto, en fin, excusas para salir de casa e irnos de excursión. Y tenemos auténticas maravillas. Hay algunos que han pasado, como el Festival de la Patata en Álava, que ha sido estupendo, la feria en verano, bueno, pues que os voy a contar, la fiesta del mejillón, la fiesta del pulpo, en fin, todos ponen una fiesta, pero ahora son espacios menos concurridos con, yo creo que es mejor época para probar producto y hacer las compras, y sobre todo que es que el otoño a mí me parece sería la estación de la despensa, las verduras, todo como en otoño, es todo como más mejor y más barato, con lo cual, pues este fin de semana creo que os voy a dar algunas recomendaciones para coger el coche, irnos de excursión y traer cosas estupendas para nuestra despensa.
Es verdad que el otoño es una pasada, ¿eh?, en cuanto a gastronomía. No sé si puede haber algo más bucólico, Pedro, que hacer una cata de frutos rojos, por ejemplo.
Hombre, pues lo asombroso es cuando uno piensa los frutos rojos del bosque en la provincia de Segovia, que eso es lo que más me gusta, porque sabes que yo no soy segoviano de nacimiento, pero sí de residencia, y es una provincia que me encanta. Y este fin de semana, en un pueblo emblemático, en Palazuelos de Eresma, en la zona de la Faisanera, que es, por cierto, un campo de golf buenísimo, asequible, maravilloso, que está cerca, en Palazuelos de Eresma, fin de semana de caravanas de productos de Segovia, y ahí hay que ir sí o también, porque es una maravilla. Es como una especie de feria de unos 30, 30 y tantos pequeños productores que hay en la provincia afiliados a la marca esta Alimentos de Segovia, y el sitio es estupendo, una pradera cerca de la granja, cerca de Río Frío, cerca de Segovia. Y pues eso, nos vamos de compras y ahí estupendo. Y dice lo de los frutos rojos con mucho criterio y muy buen criterio, Bea, porque lo que no sabe la gente es que Segovia es una de las mayores provincias productoras de frutos rojos de toda España. y la verdad es que son estupendas porque ese helado que nos gusta con unos arándanos está mucho mejor, unas fresitas, una tarta para ser cocinilla, y bueno, hay cosas estupendas, porque estoy pensando en los quesos de Sacramenia, en las manitas de cerdo de Sacramenia, en los viños de vinos de Sacramenia y toda la zona de Fuentidueña y Valtiendas, en fin, una maravilla. Y luego legumbres, que ahora ya viene el frío y hay que tener legumbres, porque la semana que viene celebramos en un pueblecito que me encanta, Labajo, es un pueblecito pequeño, pequeño, en la carretera de La Coruña, muy cerca de Villacastín, cerca de Muño Pedro, cerca de Maello, pues Labajo, el 5 de octubre. Feria de los garbanzos de Labajo, que son los garbanzos, es que son pura mantequilla y un buen cocido, pues ya mira, ya bajando la temperatura, es un buen momento de tomar, disfrutar de la cuchara, judías pintas, cocido, o sea, no sé, que eso es una idea.
Oye, cuando dices lo de la caravana de alimentos, esto es literal.
Sí, porque es como una feria que va pasando por distintos pueblos. Ha estado en Cantimpalos, ha estado en Valtiendas, ha estado también en Garcillán, y ahora va a pasar a Palazuelos, que Palazuelos para todos es un sitio muy conocido porque el whisky más famoso de España se sigue elaborando en Palazuelos de Eresma, que es un pueblecito evidentemente al lado de la orilla del Eresma, famoso por muchas cosas. Por ejemplo, muy poca gente sabe que hay una leyenda que dice que Poncio Pilatos, después de condenar a Jesús de Nazaret, huyó a Hispania y concretamente dicen que se refugió en Palazuelos, ahí a escondido. Luego está la leyenda de la mujer muerta, que es una de las montañas más bonitas que tenemos en el sistema central. Y tenemos, para los amantes de la leyenda del torto Pirón, que también me encanta, por todo alrededor de todo el río Pirón. Fernando Delgado Sanz, pues que era el típico mito del bandolero, que era una saltacaminos, pero que decían que robaba a los ricos para dar a los pobres. Y es una caravana, porque esa caravana va pasando algunos fines de semana, que se pueden consultar perfectamente, y hay de todo, dulces, ahumados, por ejemplo, tenemos vinos estupendos, cervezas artesanas, legumbres, verduras, frutos del bosque, mermeladas, las manitas de cerdo, en fin, lo que tenemos. Entonces es una caravana porque cada X fines de semana va pasando de pueblo en pueblo y es una manera estupenda por disfrutar de las cosas que se producen. Me parece un concepto divertido, estupendo, para conocer algunos pueblos, para hacer una excursión, hombre, y también para tomarnos unos vinos y unas cervezas en los bares del pueblo. Y además, ya te digo, este fin de semana, el sábado 28, ubicación perfecta, cerca de la granja, que podemos ir a los jardines, que está el otoño llegando a todos los bosques de la granja, los jardines maravillosos. Uno de mis palacios y jardines favoritos, que es el Palacio Río Frío, que no sé si lo conoces, donde hay ciervos, hay animales sueltos, perfecto para esto con los niños, un pabellón de caza, cultura general, bueno, una maravilla. Y luego los pueblos, está, que queremos algo más concurrido, podemos ir a Segovia, que está al lado, está como a 5 minutos de coche, 10 minutos, y es una opción estupenda. Y si a eso lo unes Torrendo, buen vino, buenas chacinas, que no hemos dicho nada de esos embutidos que tenemos, pues me parece una opción estupenda. Vamos, no sé qué opinas, pero como opción, gusto y regusto, siempre nos viene bien.
Ay, Pedro, pues fíjate si opino bien, que ya le he apuntado con el número 1 para el fin de semana. Con el número 2, por si nos apetece acercarnos a una zona de costa, vamos a buscar gastronomía en estado puro. Lo digo porque hay actividades que están creando tendencia, como los show cookings. ¿Pero qué es eso y dónde podemos encontrarlos?
Bueno, pues mira, este fin de semana en Alicante, un pueblo de referencia para los amantes de la rodenia. Denia hace este fin de semana el festival que se llama DNA, Denia, festival en Denia, durante dura como este fin de semana, es el estrellato, viernes, sábado y domingo. Y yo creo que ahí, tirando del gran empuje que han tenido grandes cocineros y amigos de esta casa como Quique da Costa, pues a este fin de semana hay show cooking, donde la gente, que técnicamente, ¿qué es un show cooking? Utilizando el palabra inglés,
Pues cuando la abuela nos enseñaba a hacer un guiso. Lo único que si te lo enseña alguien que tiene dos o tres estrellas Michelin, como que queda mejor. Bueno, pues este fin de semana en el Festival Gastronómico de Denia hay de todo. Show cooking, acciones con niños para que aprendan a cocinar. Hay talleres maravillosos para manejar el arroz, que siempre es muy resultón. Siempre digo que los cocineros farsantes, como yo, tú haces un arroz y es que a nadie le amarga un dulce, queda estupendo. Hay repostería, hay talleres para niños, hay actividades para enseñar a comer, hay nutrólogos, hay de todo, y disfrutar, pues eso, del mundo marino y de lo importante que es la gastronomía en el mundo, en todo nuestro país y sobre todo en la costa mediterránea, donde, bueno, tenemos como estilete la paella, pero detrás hay arroces caldosos, arroces con marisco, hay parrilla, manejos de la parrilla, repostería, donde yo creo que hay una gran innovación con esa mezcla de química, naturaleza, integrado todo. Y Denia, luego, ¿qué os voy a contar de Denia? Buena playa, buen puerto, lugar turístico estupendo, cerca de Altea, cerca de Villa Joyosa. Vamos, sinceramente, si te gusta comer, bien. Si no te gusta comer, también. Y si no, playita, cuestecita para arriba, cuestecita para abajo y a disfrutar, que solo se vive una vez.
Desde luego, es que lo tiene todo. Estás asentando además ideas que pueden ser estupendas para acercar a los peques al mundo de la gastronomía, que es una opción que hace años ni existía.
Bueno, es que realmente toda esta degradación de la manera de comer de los niños, yo creo que es porque no se les educa a comer. Y ahora me tengo que poner un poco más serio, porque yo creo que los que tenemos una edad éramos obligados a comer de todo por obligación, ¿no? Obligación que incluso, no te voy a decir que fuera acompañada de un azote, pero decía, no, tú te lo comes y si no te comes el arroz porque no te gusta, te lo tienes para la cena. Eso, digan lo que digan, ha sido una escuela muy buena para disfrutar de todo. Y yo creo que ahora esa tendencia es menos clara. Pero si un niño puede manipular la comida con respeto, lo primero lo va a poner en valor. Va a saber lo que come. Y luego siempre es, bueno, obligatorio y está demostrado que cuando uno se come lo que ha elaborado, lo respeta mucho más. Y eso, esa costumbre, creo que los niños deben implicarse muchísimo. Cuando un niño va a un restaurante, pide algo y si no se lo come, pues no se lo come. Pero cuando ese niño lo elabora en casa, lo manipula, lo trata, lo acaba, se lo sirve y luego ya se recoge el plato, es la bomba, ese niño valora mucho más lo que ha hecho. Y aparte es un proceso fundamental de su educación y de su alimentación. Y no olvidemos que una sociedad que come sano, vive más sano y mentalmente está mucho más equilibrada.
Desde luego, este ejemplo además nos sirve perfectamente para la siguiente propuesta, que es una feria del marisco en Galicia. Lo digo porque el marisco no es un alimento que se coma en la infancia, precisamente. Los niños le ponen bastante pegas. Luego, a medida pues, que van creciendo, le van sacando ya el gusto. Así que, siguiente punto, feria del marisco. Marisco de Ogrove.
Bueno, es que el fin de semana que viene, no, el siguiente, a mí me parece que se inicia uno de los grandes eventos gastronómicos de toda España o de toda Europa. Es la fiesta del marisco de Ogrove. Eso es una gran celebración, donde la gente va de toda España para disfrutar, no solo por la cantidad, que no me parece lo más importante, sino por la calidad. Y tienes toda la razón. Si tú analizas lo que comemos cuando comemos marisco, es bastante agresivo. O sea, comer unas navajas, comer ostras, comer percebes, por ejemplo. Cuando tú ves un percebe, es una cosa bastante fea. Es como que te vas a comer un trozo de roca. Pero cuando lo pruebas y te da ese golpe de sabor a mar en la boca, me parece estupenda. Entonces, bueno, de todas las fiestas de marisco, y Galicia, pues qué os voy a contar, después de lo que hemos dicho, la fiesta de los mejillones, las fiestas del pulpo, el menide, en fin, de todo, estos días, entre el 3 y el 13 de octubre, tiene la fiesta del marisco de Ogrove, que, bueno, no, lo primero, por ubicación, es una maravilla, pero es que lo segundo es que vamos a ver cómo se produce esa materia prima en muchos sitios. Podemos conocer productores de un modo directo, probar las cosas una delicia. Es que poder tomarte media docena de ostras directamente, casi viva, mejillones preparados al vapor, en salsa, delicioso. ¿Qué os voy a contar de esas nécoras? Que me conozco más de una persona adicta a las nécoras, que valora la calidad de una pescadería por sus nécoras. Todo eso puesto, muy bien expuesto, con buen ambiente, con música, con cultura, me parece un súper planazo para la costa del Grove. Y lo que además, pues no quiero decir nada, pero si eso lo combinas con una estancia en la isla de La Toja, un tratamiento, unos masajes, un baño en la playa y alguna excursión por las rías altas o incluso por las rías bajas, pues fin de semana perfecto. Y además seguro que vemos allí grandes cocineros. Estoy pensando en Pepe Vieira, que es un buen amigo, que además lo hace estupendamente. Es que, no sé, todo lo que diga vamos, y luego además, que queremos, después de probar esa materia prima, pues podemos ir a algunos de los grandes restaurantes que hay en la zona también, como la Taberna del Trasno, Salgodoiro, que está en San Xenxo, Las Misturas, Boavida, en la Illa da Arousa. Es que, no sé, saco el tarjetero de sitios que me encanta y es que, vamos, me pongo tipo Juanma Castaño, de verdad, pero es una maravilla. O sea, lugar obligado, de verdad, revisar la agenda y sacar unos días para ir al Grove en esta zona, que además el otoño en Galicia, maravilloso. Y como dice un amigo mío de Santiago, qué bien nos ha venido lo del cambio climático, que no sé si es verdad, porque es que día es fantástico con horas y horas de sol, o sea, estupendo.
Has hecho, Pedro, un repaso fantástico, pero claro, no podemos olvidar los vinos que se pueden degustar también por esa zona.
Bueno, es que si hay una... Siempre digo que hay grandes revoluciones en los vinos, posiblemente los vinos gallegos se han adaptado mejor que en ningún sitio. Los vinos blancos de las Rías Baixas, bueno, un pelotazo. Lo único que están tan de moda es que están subiendo el precio, ahora que no me oyen. Y luego los vinos de Valdeorras, con una relación calidad-precio óptima, con la Godello, que se está poniendo tan de moda, que es que ya parece que si no tienes una plantación de Godello en tu casa no eres gallego. Estupendo. Es que no sé qué, los vinos de Monterrey, los vinos del interior de Orense, que es un, bueno, el interior de Orense, todo es interior, todo, bueno, siempre es que yo soy muy pro gallego y sobre todo en otoño, cuando ya huye la gente de la playa y ahí se va lo que se va, que hace a comer, a hacer deporte, a disfrutar y un bañito por la tarde para tonificar el espíritu, que siempre nos va a venir muy bien.
Bueno, el bañito lo mismo, hay alguno que se lo ahorra, más que nada por la temperatura del agua. Mencionabas de pasada los garbanzos y creo que ahora vas a incidir en las alubias, no está nada mal el tema de las legumbres.
Bueno, es que hablar de otoño para mí es hablar de puchero. O sea, que esos primeros fríos, yo tomo fabada todo el año, cocido todo el año, pero siempre, gracias a mi madre, las judías pintas con arroz siempre me han parecido mi plato favorito en casa de la señora Prachedes. Y por eso, ahora, mediados de octubre, que no queda nada, quedan 2-3 fines de semana solo, 13 de octubre en Pobes, 28 Feria de la Alubia Pinta Alavesa. Y eso sí que son palabras mayores. Me preguntáis, ¿dónde está Pobes? Por si no lo conocéis. Bueno, pues Álava, Nacional 1, a la derecha Anañá, y a la izquierda Anañá, y a la derecha Pobes. Pobes es un pueblecito pequeño, estupendo, donde ha hecho de sus alubias y de las judías pinta y de los bosques de alrededor, muy importante, su gran cultivo. Entonces, este día, el 13 de octubre, este año, se celebra la feria, perfecto para ir a comprobarlas en algunos de los restaurantes, con guindilla, sin guindilla, con patatas, sin patatas, ahí arroz no lo ponen, pero es un producto estupendo. Cuchara, puchero, de estos que te puedes servir varias veces, me parece estupendo. Y luego alrededor, no muy lejos, está una población muy conocida por su sal, que es Anañá. A mí, lo primero es el espacio donde se produce esa sal. Esa sal se produce desde el tiempo de los romanos o antes. Y me parece un espacio estupendo ver cómo las distintas terrazas se van sacando las calidades de la sal, cómo el agua va manteniendo la humedad, cómo se va limpiando las parcelas para recoger la sal, cómo se aromatiza esa sal con vino, con uvas, con distintos productos. Me parece una maravilla y es la excursión perfecta. Un día a la feria, otro día ir a ver las salinas y a disfrutar. y además, pues es que luego hay por allí algunos quesos interesantes, unas botellitas de chacolí que pueden venir en el coche también para disfrutar en casa, con lo cual me parece estupendo. Y si llegamos tarde, si llegamos tarde a Pobes, siempre podemos el fin de semana siguiente. En Apellániz hay una feria que también me parece estupenda, fantástica, obligada. No, me quedan palabras, porque yo soy muy de castañas, y es la quinta feria de la castaña. Bueno, brutal. Si a alguien nos gusta disfrutar de los hongos, de las setas, de los perrechicos, además se lo unimos eso, una buena sesión de castañas para traerlas a casa, hacerlas al horno, en sartén, a la brasa, que con una buena fiesta me parece estupenda.
Bueno, y es que además la castaña no es solo un fruto para comer tal cual, porque con él se pueden hacer un montón de platos.
Bueno, lo primero, la castaña es que se puede usar en muchas referencias gastronómicas. Mira, lo primero, la variedad de castañas. Solamente en este pueblo, en Apellániz, hay 22 tipos de castaños diferentes, lo cual nos marca ya toda una ciencia. Unas son comestibles, otras no. Esas castañas amargas, por ejemplo, que vemos en los parques de Madrid, que le llamaban el castaño americano, que son amargas, esas no se pueden comer, pero estéticamente son maravillosos. Y luego cocinarlas, se pueden asar, que es la madera básica, rajadas, puestas sobre las ascuas y asaditas, como las tomamos en muchos puestecillos en la calle en invierno y Navidad. Pero las podemos usar, por ejemplo, como crema de castañas para acompañar algunos platos, las podemos acompañar para asar, con asados, las podemos acompañar con guisos, en fin, me parece hasta una crema de castañas también como una sopa templada, en fin, a mí me parece maravilloso. Y sobre todo, el entorno donde está este pueblo, toda la zona de los Montes de Izquiz, la Peña San Cristóbal, todo el entorno, pero a mí me parece un sitio delicioso, poco conocido y con pequeñas aldeas cerca como Lespara, Goicara, Bengara, que bueno, pues casas estupendas, de esos caseríos vascos estupendos, con escudo, sin escudo, para ir de vinos, para ir tomar unos chacolís, bueno, para echar el fin de semana, que es de lo que se trata.
Bueno, nos vamos ahora, Pedro, a un alimento tan simple, tan básico y tan rico como es la patata.
Bueno, en la patata... La patata, la mejor feria de la patata en España, bueno, a lo mejor en Galicia hay alguna que conozco también, está en Cella. Pero el 20 de octubre en Espejo se va a celebrar otra feria de la patata en Valdegovia, que una cosa estupenda, porque cuando decimos, es que esos tomates no saben a lo que sabían antes, es que esa lechuga no sabe a lo que sabía antes, no, el gran problema que tenemos es la patata. Tú te comes cualquier cosa con una buena patata asada, de esa que cuando metes el cuchillo sale como el almidón entre medias y le pones, nada, un chorretón de aceite, y eso es delicioso. ¿Y qué te voy a decir del mito que ha mantenido el vínculo en muchas familias? La patata frita, una buena patata frita hecha bien cerradita, bien cortadita, en taquitos o estiraditas como la hace mi mamá. Es que eso no tiene precio. Y ahora empieza la época, sobre todo en la zona norte, de ferias de patata, y esa de Valdegovia, que va a ser a últimos, yo creo que es el día 20, a últimos del mes que viene, de octubre, me parece una delicia que merece, vamos, qué mejor que y más barato que traerte un buen saquito con 5 o 10 kilos de patatas, las mantienes, es una zona oscura dentro de tu casa, ahí debajo, ahí en la terraza, en ese sitio que se entra poco, y de vez en cuando te fríes 2 patatas con buen aceite, con una buena sartén de toda la vida, una freidora, y te preparas unos huevos fritos con patatas, y es que dejas detrás a cualquier barrita energética, porque es, vamos, un huevo frito con patatas, éxito seguro, sea marido, novia, novio, hijos, suegra, tú haz unos huevos fritos con patatas y es que triunfas, vamos, ganas prestigio y categoría, lo tengo clarísimo.
Contándolo, Pedro, se te hacía la boca agua. Decías que hay 22 tipos de castaña, pues yo creo que hay tantos tipos de patatas fritas como personas en el mundo que puedan hacerlas. Cada vez que las como en casa de alguien son diferentes, es que yo creo que nunca las he hecho igual.
Bueno, pues lo primero, porque la patata, la gente, no nos damos cuenta, yo soy un gran fan de la patata frita de tienda, la patata, lo que ahora se llama chips y te venden en bolsa. Yo reconozco que si en un pueblo hay un señor que hace patatas fritas, voy y le compro. Recuerdo siempre las patatas del Gran Maganto, del Espinar, Aquí en el barrio Lucero, en Madrid, en la calle Sepúlveda, tenemos un señor que hace unas patatas estupendas. En la calle María del Carmen, otras estupendas. En fin, hay patatas, las patatas fritas de la montaña, de Collado Villalba, hay patatas fritas maravillosas, pero la patata evoluciona mucho a lo largo del año. Tú piensas que una patata que recogemos y almacenamos y que dejamos guardada en un cuarto, como hacía mi abuelo en el pueblo, pues desde que la recoges hasta que la usas, pueden pasar meses. Entonces esa patata evoluciona, se seca, se reseca, con lo cual ya es muy difícil mantener el mismo estatus. Luego, lo segundo, todos los humanos compramos patatas en un supermercado. Una viene de una zona, vienen de otra. Es muy distinta. Tú piensas que hay miles, pero cuando digo miles, es verdad, hay miles de tipologías distintas de la patata, que es una de las grandes aportaciones que ha hecho España gracias a que se trajo la patata de Sudamérica. Y entonces todo eso, el cambio de aceite, la temperatura del aceite, hasta el estado de ánimo. Pues, y sobre todo, si en un sitio te ponen patatas congeladas en un restaurante, desconfía. Es que ahí no hay cariño. Porque donde esté esa madre que te lava la patata con el cuchillito y que te mandaba a pelar patatas antes de preparar la comida, hombre, ahí había cariño, estilo y categoría.
Todos hemos dicho esa frase de ¿qué voy haciendo? Y siempre, pues, vete pelando patatas.
Veo, que lo has padecido. Cómo me gusta ver que a ti también te han mandado a pelar patatas. Y cómo si sobraban. No, déjalas. Y te las dejaban en un barreño, en un cubito, con un poquito de agua. ¿Para qué? Para que no perdieran la hidratación, para que mantenerlas jugosas, y que es lo que luego le da textura cuando luego se fríen. Pero me quedo tranquilo al ver que cuando fríes patatas no siempre te quedan igual, porque eso es que no son congeladas. Y eso da síntoma de buena, eso es un síntoma de buena calidad en la cocina de cualquier casa española.
Eso es verdad. El hecho es que con el estómago lleno todo se afronta de otro modo. Por eso te agradecemos siempre tus sugerencias, Pedro Madera.
Nada, y fin de semana a Palazuelos de Eresma, que echamos ahí un rato estupendo, vemos las montañas y ya veréis qué otoño tan bonito vamos a tener. Porque además con estas lluvias, otro día hablaremos de otros dos temas favoritos, setas y trufas.
¡Oh, maravilloso!
Otro tema que, vamos. Yo me cambio de zapatos solo para ir a eso. Hasta la semana que viene, muchas gracias.
Hasta la semana que viene, no nos lo perdemos. Así vamos llegando a las 3 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
¿Interesante?
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Y esta sintonía nos indica que están pasando cositas, claro. Luego a las 3 de la mañana Arturo Ayestarán nos actualiza la información y nos cuenta pues noticias importantes, podríamos decir.
Sí.
Pero me da pena no llamar a estas importantes. Lo que sí que son es curiosas porque están pasando cositas, Borja.
Y tanto que curiosas, fíjate, si ya era curioso eso que se puso de moda, ¿no? El ligar en el supermercado con el tema de la piña. O sea, tú ibas al supermercado, veías una piña, no sé si era boca arriba o boca abajo, la verdad es que no iba a esas horas. Pero también ves a la gente hablando de los precios.
Borja, no disimules, tú estuviste allí.
No. Te lo juro que durante el tiempo ese que duró no fui al mercado.
¿Tú has ligado en el supermercado?
Ni en el supermercado, ni fuera del supermercado. Ojalá ya fuese, aunque sea en un sitio. O sea, que imagínate. O sea, tenías...
Oye, qué confesión tan dura, ¿eh?
Pero hay que afrontar la realidad como es.
Pero vamos a ver, Borja...
Es que estoy muy liado, tengo muchas cosas que hacer.
Pero si no ligabas fuera del supermercado, tú deberías haber cogido esta ola. Esta ola no se te tenía que haber escapado.
A esa hora yo estaba trabajando, que era lo importante. Justo me pilló trabajando de tarde. ¿Casualidades de la vida? Sí, no.
O sea,
no
que tú no ibas a la hora golfa.
No iba a la hora golfa. No iba a la hora golfa precisamente porque estábamos aquí en COPE hablando de los precios de alquiler. Si iba al bar, estaba ahí, que si el fútbol, que eso, que sé qué, Mbappé, precios de alquiler. Bueno, pues en el país vecino, fíjate, debe ser algo similar. No
¿En qué país vecino?
En Francia. No sabemos si, sí con el tema de los supermercados o no, solo que los caseros en este caso parece que son un poquito más modélicos y generosos que lo pueden ser en España, al parecer, porque hay una señora llamada Marilyn, una mujer francesa de 72 años, la cual su marido falleció en 2019 y desde 2019 a esta parte ella se hizo cargo del hogar en el que vivían. Era un hogar con 15 hectáreas y en esas 15 hectáreas habría sembrado, había animales y eso requería un cuidado que ella no podía tener.
Ya, ni de coña. Ya. La mujer estaba desbordada completamente, claro, con el casoplón.
Pues eso, ni yo de coña. Eso, en España, bueno, ni de coña.
Bueno, eso es, ni de broma. Yo vivo en una casa pequeñita precisamente porque así limpio menos.
Pues bueno, entonces, la historia tiene su miga.
Cerveza.
Bueno, yo había dicho miga, no cerveza. Pero también me vale. O sea, se trata de una granja, como te decía, en la que ha vivido o ha permanecido, ha residido toda la vida en las generaciones anteriores a esta señora desde el siglo XIX.
Ya.
Entonces, la pareja que compró la casa, con dos hijos, por cierto, se hizo cargo de las 15 hectáreas que tiene la granja y a Marilyn pues le era muy difícil de gestionar,
sí,
como
lo que
te decía.
Contabas, que ya se le complicaba la cosa.
Esto era una familia que procedía de París. En París también habían residido con, habían compartido vivienda con otras personas y pues era algo que ellos añoraban, ¿no? El seguir compartiendo pese a irse al campo. Por el momento, Marilyn no se ha independizado a sus 72 años.
Pero vamos a ver, espérate un momento porque tú esto nos lo has contado que nos has liado al final. La historia es...
Mujer francesa de 72 años.
Vende una finca con una granja.
Correcto.
Una granja enorme.
Llega una familia procedente de París.
Que son cuatro miembros.
Cuatro. Dos hijos, la mujer y el marido.
Y el marido. Compran la casa y le dicen a la mujer que se quede con ellos.
Sí.
A vivir.
Correcto. Hasta que...
Estas cosas no me fío de nada.
No, es una imposición, pero que ellos anteriormente compartían... No sé, desconozco el tipo de vida que llevaban, si era un poco más de libertad o habían estado, no sé, en comunas o algo así.
En Estados Unidos te hacen una peli de terror con menos.
Me hubiese encantado verlo.
No. Esa mujer que te vende la casa y le dices, pero te puedes quedar. Y se te apoltrona ahí y empieza a hacerte cositas.
¿Sabes en qué pensé yo?
A meterte sustos por toda la casa.
No sé si fue la temporada 2 o temporada 3 de The Walking Dead, que están en una granja y empiezan a venir. Me ha recordado eso, porque he empezado a mirar cuánto eran 15 hectáreas. Y hombre, no es el Santiago Bernabéu, pero...
Da. O sea, la historia es como bonita, es como solidaria, es como que quiere decirte...
Es tierna,
decirte,
porque se tiene que independizar a los 72 años.
Pero al mismo tiempo me da muy mal rollo esto de que te diga, no, pues quédate. Qué raro. Pues, es raro.
No, a ver, eso es raro porque esta persona no tiene familia y ya, claro, son 72 años.
Y ella se ha querido quedar, no le ha importado y a ellos no les ha importado que se quede en una casa tan grande, claro, ni se verán. Estamos escuchando música, ¿qué oímos?
A más de un devoto de esta banda británica que está sonando ahora, que es Franz Ferdinand, están de enhorabuena porque The Human Fear es el nuevo álbum que han sacado después de 6 años sin lanzar ningún éxito. Este nuevo álbum que está producido por Mark Ralph cuenta con 11 singles que aluden a algunos de los miedos más profundos que tenemos las personas, como puede ser esa aceptación y superación de los mismos que definen nuestra vida, ¿no? Después, como te decía, de más de un lustro sin noticias de Franz Ferdinand, no solo presentarán álbum, sino que la gira anunciada por Reino Unido y Europa tiene parada aquí en España. Uh-huh. ¡Atención! Barcelona, Madrid y A Coruña podrán disfrutar de uno de sus grandes éxitos, como es este que está sonando ahora. Vea, Audacios.
Lo escuchamos. With a plastic carrier bag in each hand, the rain fell, oh, so you were standing. Under the holly tree with exasperated feelings and hey ho, you don't know. Is it a joke? No, I said no. I'm serious, more serious than I've ever been. I've ever been. So don't stop feeling audacious. There's no one to save us, so just carry on. Go blame it.
Did you ever get the feeling that your world has come undone? No revealing of a reason to carry on. When hey there, it's there. We'd ain't just in there. Ready any time to come along.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Antonio Cano, conciliario de Acción Católica General.
Y ahí pues surge esta iniciativa de suscitar en jóvenes, adultos, ese deseo de salir, ese deseo de la misión Adyentes, de ir a otros lugares también y compartir el Evangelio, compartir la fe. Este es el tercer año que surge esta iniciativa. Ajá. Y de hecho, pues te digo, este año cerca de 30, mira, hemos estado en la parroquia Jesús Obrero de la ciudad del Alto de La Paz.